Laudetur Jesus Christus.
Estimados oyentes, bienvenidos al programa informativo de Radio Vaticano y Vatican News en este viernes 27 de agosto, memoria litúrgica, entre otros, de Santa Mónica, madre de San Agustín, obispo de Hipona. El Papa Francisco recibió esta mañana en la Sala Clementina del Vaticano los participantes en la reunión de la Red Internacional de Legisladores Católicos. En su discurso, el Santo Padre los alentó a trabajar siempre al servicio del bien común, especialmente en este tiempo de pandemia. Ustedes, dijo Francisco, están llamados a colaborar no solo para derrotar al virus, sino también para abordar las causas profundas que la crisis ha amplificado. A pocos días del inicio de la primera escuela internacional de verano promovida por la economía de Francisco, del 29 de agosto al 4 de septiembre en Gubbio, Italia, Vatican News dialogó con el profesor colombiano Juan Manuel Gil, uno de los participantes de esta iniciativa. Y sobre la actualidad en Venezuela en medio de esta pandemia hablamos con Steve Hyde, jefe de misión en Caracas de la organización Médicos Sin Fronteras, quien explica para Vatican News cómo están viviendo el desplomo de los servicios con una campaña de vacunación lenta y falta de recursos. En breve al detalle toda esta información desde la Ciudad del Vaticano. Los saluda Sofía Lobos. Buena sintonía. Como anunciábamos en titulares, el Papa Francisco recibió esta mañana en la Sala Clementina del Vaticano a los participantes en la reunión de la Red Internacional de Legisladores Católicos. Nuestra reunión tiene lugar hoy en un momento muy difícil, dijo Francisco, en alusión a la pandemia del COVID-19 que está cobrando fuerza. En este contexto, el pontífice subrayó en su discurso que no cabe duda que hemos avanzado mucho en la creación y distribución de vacunas eficaces, pero que aún queda mucho trabajo por hacer. El Santo Padre subrayó que ya se ha confirmado más de 200 millones de casos y 4 millones de muertes a causa de esta terrible plaga, que también ha causado mucha ruina económica y social. Francisco recordó a los legisladores que su papel como parlamentarios es más importante que nunca. Nombrados para servir al bien común, ahora ustedes están llamados a colaborar a través de vuestra acción política, afirmó el Papa, no solo para derrotar al virus, sino también para abordar las causas profundas que la crisis ha revelado y amplificado, como la pobreza, la desigualdad, el desempleo generalizado y la falta de acceso a la educación. Asimismo, el obispo de Roma indicó que uno de los mayores retos en el horizonte de nuestro tiempo es la administración de la tecnología para el bien común. Las maravillas de la ciencia y la tecnología modernas han aumentado nuestra calidad de vida. Sin embargo, añadió Francisco, estas maravillas abandonadas a su suerte y a las fuerzas del mercado sin una orientación adecuada pueden amenazar la dignidad del ser humano. No se trata de frenar el proceso tecnológico, explicó el Santo Padre, sino de emplear los instrumentos de la política y la reglamentación. Todo ello para proteger, como parlamentarios, la dignidad humana cuando está amenazada. El Papa concluyó señalando que para sanar al mundo dolorosamente probado por la pandemia y construir así un futuro más inclusivo, es fundamental no solo ser ciudadanos responsables, sino también líderes preparados y animados por el principio del bien común. A pocos días del inicio de la primera escuela internacional de verano promovida por la economía de Francisco, del 29 de agosto al 4 de septiembre en Gubbio, Italia, nuestro colega Renato Martínez conversó con el profesor colombiano Juan Manuel Gil, quien nos cuenta cómo llegó a participar en esta iniciativa.
Mi doctorado en la Universidad Politécnica de Valencia en España, y central a la tesis de su doctoral, hay una teoría que utilicé que se llama la teoría de efectuación, que lo que habla es de cómo las empresas, los emprendedores crean realmente empresa, como una forma de crear empresa. Y central a esta teoría hay tres conceptos principales. El primero es que uno crea empresa partiendo de quién soy yo, es decir, desde la dignidad, desde la identidad de la persona. Lo segundo es quién conozco, que tiene que ver con la comunidad y la fraternidad. Y lo tercero, que es de lo que yo sé. Entonces, cuando yo vi esta teoría, yo vi varias cosas. Lo primero es esas analogías o esa similitud que, sin la teoría decirlo, tenía cercanía a estos dos principios, sobre todo, que tiene la doctrina social de la Iglesia Católica, que es trabajar en la dignidad y la identidad de la persona y el quien conozco con la comunidad y fraternidad. Después, entonces, yo leí lo de Fratelli Tutti, la encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco, y él ahí hace mención también de esto. Él dice que yo no puedo cultivar fraternidad sin identidad personal. Y él dice que mientras que si mi identidad personal es fuerte, además, si es profunda, sólida y rica, yo voy a ser capaz de aportar más al bien común.
Además, el profesor colombiano Juan Manuel Gil nos cuenta qué desafíos impiden realizar una economía inclusiva e integral.
Yo creo que el principal desafío, el más grande, para poder lograr la economía inclusiva e integral que estamos buscando, es que muchas veces hay un énfasis muy grande en que cuando se crea la empresa se piensa únicamente, un énfasis muy grande en pensar en el retorno económico. Es decir, en general se busca crear empresa para que yo tenga mejores ingresos. Y muchas veces se para ahí. Pero ahí uno estaría descuidando otras áreas que son importantísimas también para la creación de empresa. Entonces se está descuidando, por ejemplo, entender cómo esa empresa no solo me va a generar recursos a mí, sino que al final, por un lado, debería ser la expresión también de mi identidad como emprendedor, de mi identidad personal. Que también esa empresa se convierta en el legado que yo le voy a dejar al mundo, que va muchísimo más allá de lo financiero. Entonces, ¿cómo sí puedo solucionar el problema real de alguien, de la sociedad, de algo que yo vea que sí puedo hacer a través de esta empresa que yo quiero mostrar?
En Venezuela, el aumento de casos de COVID-19 ha agravado la crisis sanitaria existente desde hace años en el país. En Vatican News hablamos con Steve Hyde, jefe de misión en Caracas de la organización Médicos Sin Fronteras, quien explica cómo están viviendo la pandemia en los hospitales venezolanos, donde no solo escasea personal humano, sino también medicinas e insumos sanitarios.
Sí, claramente podemos decir, igual que en cualquier país del mundo, que la COVID-19 sí han agravado bastante la crisis aquí, un sistema de salud que ya fue más o menos colapsado desde varios años con el crisis económico. Entonces, sí, podemos ver en todos aspectos del sistema sanitario que hay un desplomo de servicios y COVID-19 es otro problema encima. Y estamos mirando en los hospitales que hay falta de recursos humanos. Hay como 30 mil médicos que han salido del país en los últimos años, pero también una escasez de insumos para la protección personal de los equipos sanitarios. Entonces hay mucho más trabajo para hacer y actualmente la población bastante afectada.
Menos del 4% de la población venezolana ha recibido las dos dosis de la vacuna contra el COVID. Nuestro entrevistado nos habla sobre cómo va la campaña de vacunación en el país.
Hay una campaña fuerte de vacunación acá, muchas noticias, muchos mensajes, hay buena aceptación de la vacuna, mucha gente está pidiendo y pendiente para ser vacunados acá, que es una buena cosa. Pero hasta ahorita que entendemos de las cifras oficiales, solo menos que 4% de la población han recibido las dos dosis, entonces decimos son completamente vacunados. Yo creo que la meta del gobierno para llegar hasta 70% de la población por el fin del año es un desafío grande. Venezuela sí está unido en el sistema COVAX, el sistema mundial para traer más vacunas, pero no hay muchas cifras oficiales de cómo vamos con este proceso en este momento. Pero claramente ese es un desafío más importante y una meta más importante para el país en este momento. Sabemos, por ejemplo, que el variante Delta está circulando, entonces, claro, estamos esperando que las vacunas estén aplicadas lo más pronto posible.
Finalmente, Steve Hyde nos explica cuál es el trabajo que desarrolla Médicos Sin Fronteras en Venezuela y de qué manera colaboran mano a mano con las autoridades sanitarias del país.
Médicos Sin Fronteras estaba en el país desde antes del COVID y tenemos programas de salud primaria, salud secundaria. Apoyamos en varios hospitales en diferentes estados del país. Trabajamos también en malaria, salud sexual reproductiva y también en violencia sexual también con víctimas de esto. Es importante decir que todo nuestro trabajo es canalizado con las autoridades de salud acá. Trabajamos mano a mano con las autoridades responsables en cada zona. Estamos aquí para apoyar. Entonces, con COVID, obviamente, nos toca reorientar nuestros programas y intentamos a responder hasta un punto en cada sitio con algo en COVID. Por ejemplo, puede ser en los hospitales que ayudamos al hospital crear un circuito de pacientes COVID que pueden ser atendidos con menos riesgo de cross-infección. Y también estamos apoyando con training, con capacitaciones para el equipo sanitario del hospital, con insumos, especialmente de EPP, para protección personal en la pandemia.
Entrevistado por Radio Marién en República Dominicana, el padre Miller Lamote, quien fue hasta hace poco el director del Centro de Espiritualidad de la Compañía de Jesús en Haití, reflexiona sobre la situación de emergencia humanitaria que azota al pueblo haitiano tras el terremoto del 14 de agosto. La reconstrucción es una lucha a largo plazo, asegura el religioso, subrayando que la ayuda no puede detenerse.
Necesitamos sentir la solidaridad espiritual, que la gente nos lleve en sus oraciones. Creo profundamente que la oración tiene un valor importante como en el modo de ayudar a la gente a resistir, a hacer frente, a guardar el ánimo y la esperanza. Entonces necesitamos sentir este apoyo solidario desde el modo de hablar, comunicar, hacer pasar mensajes. Entonces, todo esto es muy importante. ¿Cómo se hizo en el 2010 cuando hubo el temblor en Haití, en Puerto Príncipe? Entonces, recibimos con mucha alegría el apoyo solidario del pueblo dominicano, recibimos con mucha alegría el apoyo solidario de la Iglesia Dominicana, de la Compañía de Jesús. Y yo puedo decir que la casa donde estuve viviendo en Puerto Príncipe se transformó en casa de acopio y prácticamente mucha ayuda que llegó de Santo Domingo mediante los jesuitas y las asociaciones de la sociedad civil también que apoyó este movimiento, todos pasaron por la casa donde estuve. Entonces, en este desastre que toca a mucha gente, que impacta a mucha gente, sí, la solidaridad es muy importante, con oraciones, con todo lo que se puede aportar, como para dar a conocer lo que está sucediendo y también como camino para como unir fuerzas, unir voces para poder acompañar a Haití.
Y esto es todo por hoy, queridos oyentes. Gracias por acompañarnos. No olviden visitar nuestras redes sociales en Facebook y Twitter. Gracias por acompañarnos. Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo.